Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Los niveles de vitamina D, Federico, después del confinamiento regular.
La gran desconocida, dicen algunos,
es
la
cierto.
Vitamina D.
Y es que ahora hay estudios que dicen que...
de Dinamarca.
Efectivamente, que protege frente al coronavirus, que aumenta nuestras defensas. Yo creo que de ahí que Adrián González venga a recomendarnos hoy precisamente vitamina D de para Farmacia Mundo Natural.
Adrián, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal, Isabel? Sí, es verdad, nosotros ya lo habíamos hecho aquí y lo hemos hecho en varias ocasiones en los programas. Hemos hablado de la importancia de la vitamina D y ayer en el telediario pues hubo casi un monográfico sobre la importancia de la vitamina D, y esta vez eran estudios españoles que confirmaban que está muy correlacionado con la susceptibilidad o ser más vulnerable a esos problemas virales, a esos problemas también relacionados con las bacterias. Por eso es muy importante trabajar en este sentido. Y ayer llamaban curiosamente la atención cómo España, de forma general, tiene menos niveles de vitamina D, o los niveles como media son más bajos que los países nórdicos, que en invierno tienen apenas un par de horas de sol al año.
Por lo tanto, es importante. Un sol que da pena verlo, porque es pálido, desnutrido, escuálido.
¿Y la razón?
La razón es porque allí han tomado medidas y han incluido la vitamina D en la alimentación. Directamente viene añadido a la alimentación. Y aquí nos hemos confiado y pensamos que claro, con tanto sol tenemos bien los niveles de vitamina D. Pues parece que cerca del 90% está mal. Y por eso somos más vulnerables a las infecciones virales. Por eso es muy importante Vita D3. 4.000 unidades internacionales en cada perlita. Esa vitamina D que estamos proponiendo es una vitamina D que se obtiene de la lana de la oveja. Cuando se esquirla ahora en verano, la lana va con el fin que le quieran dar, pero nosotros nos quedamos con la grasa, que es la lanolina. La purificamos por acción enzimática y es lo que introducimos totalmente limpia y segura en esas perlitas de vitamina D. Por eso es que Vita D3 es un 77% mejor asimilable que otras formas químicas de vitamina D. Vita D3, una perlita al día, 120 perlas en un envase, y vamos a ver cómo los niveles de vitamina D son aceptables para luchar contra todo. Más virales, pero también para estabilizar el sistema nervioso, la masa ósea, los músculos y esos 2.700 genes que regula solamente esta vitamina.
Muy bien, bueno, pues en Para Farmacia Mundo Natural
se aprenden más cosas.
Sí, ¿eh? Sobre todo lo importante es aprenderse este número, el de información y pedidos, el 91446000.
446000, hay que pensar siempre en esos concejales de Podemos que nos escuchan, pero no siguen la.
Son ya
446000.
O para farmaciamundonatural.es, que
eso
es su web. Gracias, Adrián.
Muchas gracias, Federico y Isabel y todos los oyentes.
Mundo Natural. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, doctor de la Morena, o sea, querido Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días, bueno, a ambos,
sí,
y a Lourdes.
Bueno, a Lourdes, que ya ha estado con nosotros, que mucho. Es una enfermera, ha sentado divinamente el verano.
Sí. Muy bien.
Claro,
bien.
No hay como relajarse después de todo lo que hemos pasado. Sí. Pero lo que queremos, Lourdes, con la ayuda del doctor, es que nos expliquéis cómo está el día a día dentro del caos desinformativo que estamos viviendo. Debo decir que yo creo que los medios estamos siendo responsables también de la desinformación. Primero, por buscar la noticia. Claro, es que, por ejemplo, empieza el curso escolar. 1.360 centros escolares en Madrid abren. hay 4 incidencias en 2 institutos. ¿Ha habido 4? No, ha habido 1.356, que no ha, 58, que no han tenido ningún problema, lo cual es milagroso, claro, después de la época que traemos. Claro. Pero, bueno, y luego sobre todo porque la desinformación del Ministerio de Sanidad sigue siendo criminal. O sea, nadie sabe exactamente nada. Hoy he visto en la portada del Mundo, el Ministerio de Sanidad confiesa que no ha recibido los remedios sanitarios, los EPIs, etcétera, que pidió. Vamos a ver. O sea, que la Comunidad de Madrid ha traído ya 23 jumbos llenos de material sanitario y el Ministerio de Sanidad todavía no le han traído lo que pidió hace meses, pero bueno, pues a la cárcel con
pero,
el ministro.
Pero ya sabes que es que la agencia que estaba usando el gobierno no es la que reconoce el gobierno chino.
Pero si el gobierno chino es un gobierno de ampones.
Exacto.
De ampones. Cuando
dos ¿pero es a los veces... que tienes que ir?
Bueno, no necesariamente, porque ahora ya se hace en todas partes, ¿eh? En Francia, en España, en cualquier sitio. Y los chinos, ¿tú recuerdas cuando, basándose en dos gánsteres socialistas, uno de San Cugat y otro de Zaragoza, avecindado en San Marino, que estos eran los intermediarios?
Pero vamos, ahora,
a ver,
todavía,
pero
¿no?
vamos a ver, con los chinos que te engañan antes de nacer, exacto, les vendieron aquel material que tuvieron que devolverlo. Ni servían las mascarillas, se caían, no eran ni de papel.
No.
Las, bueno, una vergüenza.
Pero agujero,
pasó claro. continuamente. Sí. Y ahora luego confesaron que decían que las mascarillas eran no solamente innecesarias, sino contraproducentes porque no tenían mascarillas.
Claro.
Lo dicen y no dimiten. Bueno, es que el comité de expertos que destrozó Madrid, no dejándole pasar de fase, luego resulta que no había comité de expertos.
Y se reunía los martes el presidente con ellos.
Bueno, y resulta que nunca hubo. Y lo confiesan y todo sigue igual.
Ayer hicieron, no, antes de ayer, una reunión con influencers y blogueros para explicarles la aplicación Radar COVID y que sean ellos
pues
los que se lo difundan.
Anita Soria
con
muy
Fernando
bien eso,
Simón, etc. Bueno, tenemos que hablar de la UCI, Federico, de lo que ha sido, de lo que es ahora mismo, de dar un poco, arrojar un poco de luz, porque sí que es verdad que hay personas que hablan de UCIs llenas ya y en otros sitios, sin embargo, hay relativa tranquilidad. Relativa siempre a la espera de lo que pueda llegar. Lourdes trabaja en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Gracias. Bienvenida. Gracias. Una vez más. Y ha estado además al pie del cañón durante toda la pandemia. Por suerte Lourdes no ha enfermado, ¿verdad? No es,
es muy fuerte.
El caso de algún
sí,
compañero.
Porque, la falta de medios de protección ha sido tal que muchos sanitarios, aparte de enfermar, han hecho enfermar, han
claro,
contagiado a otros.
Pero yo creo,
no
y eso lo dirá Lourdes, que en la Fundación el material sí ha habido siempre.
Yo, gracias a Dios, yo tengo que hablar de mi experiencia personal. Claro. Claro, yo sé que la situación no es la misma en todos los hospitales ni en todas las ciudades de España, pero sí que es verdad que nosotros, gracias a Dios, sí que hemos dispuesto de material en todo momento. Que eso, desde luego, hay que agradecérselo.
Casi un milagro.
Ha sido, desde luego, un esfuerzo, yo creo que titánico, por parte del hospital, de la Dirección de Enfermería, y sobre todo agradecer a nuestra supervisora, 12 horas todos los días, sábados, domingos y festivos, estar al pie del cañón, porque fíjense ustedes que nosotros tenemos una UVI de 18-23 camas, lo normal. Y pasamos en tiempos de la pandemia a tener 80 camas útiles. Ustedes imagínense, en cuestión de poquísimos días, se tuvo que habilitar 80 camas con sus respiradores y con su personal cualificado. Y eso se debe gracias a una buena gestión, yo creo. Lógicamente, ha habido momentos de
también
caos.
También la autonomía claro. que tiene la propia fundación, que es sí. una gestión privada,
privada.
Profesional,
sí.
de, no privada de un chino o un de tío de Qatar que viene y compra como si fuera un club de fútbol, claro. sino gente que tiene experiencia, claro.
Y luego después otra cosa de la fundación es que, por eso, yo ahora soy emérito, no soy tal, es que siempre ha habido una responsabilidad en todo el estamento sanitario. O sea, las enfermeras para mí son de first class. O sea, tú vas allí y que además son las que están al frente de
es
los
verdad
enfermos.
Que la pandemia ha servido o sea, para
siempre,
hablar de los sanitarios
y muchos,
en general,
yo recuerdo
no solo
los,
médicos.
Los
sí,
testimonios que se han dado, por ejemplo, pues José María Marco, que estuvo muy mal y tal, Todo el mundo habla de las enfermeras, pero como en la Primera Guerra Mundial. Los ángeles. Además estás medio muerto y cuando te despiertas y no estás muerto, está la enfermera.
Pero qué importante la gestión, porque otros hospitales eso no ha pasado, ¿no? Han circulado fotos además de enfermeras con trajes hechos por personas que escuchaban con abono, con sacos de mantillo. Y eso ha ocurrido.
Bueno, con sacos de basura.
Con sacos de basura.
Y la consejera de Sanidad de Aragón dijo que es que así se estimulaba la creatividad del personal sanitario.
Hombre, yo creo que...
Bueno, es el único caso en que la han echado. Único caso, porque, bueno, al lado de lo que ha dicho Simón, no es nada.
A lo mejor fueron las propias compañeras las que...
No, pero es que no podía salir en Zaragoza por la calle.
Claro. Mira, yo creo que si hacemos un ejemplo, a mí me gusta poner ejemplos porque las cosas se ven como más claras, ¿no? Sí. Si hay un incendio, a nadie se le ocurre mandar a un equipo de bomberos sin su traje específico. Evidente. Pues esto es igual, porque si no les mandas con el traje específico, con su agua y su manguera, no van a poder apagar el fuego y encima se van a quemar. O sea, no van a ser ni eficaces ni eficientes. Y de esta manera, pues ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Si tú no pones un equipo adecuado al personal, por lo que usted ha dicho, se van a contagiar y vamos a contagiar.
¿Cómo es ese equipo, Lourdes? Para que la gente entienda lo que os ponéis encima cada vez que os metéis en esa UCI o os metíais, porque me imagino que ha cambiado completamente los protocolos y antes, si tú llevabas bata, mascarilla, etcétera, ahora ya tienes que llevar de todo.
A ver,
normalmente nuestra vida normal era nuestro traje de enfermera, pues nuestro pijama, una mascarilla y los guantes que te vas cambiando de paciente a paciente con nuestro lavado de manos, porque nosotros sí que tenemos asumido el lavado de manos, que a mí me parece fundamental.
No hidrogel, lavado de manos.
No, con el hidrogel también. O sea, el lavado de manos me refiero a desinfectarte las manos de paciente a paciente, porque el problema es que cuando tú pasas de un paciente a otro, puedes llevar las bacterias y sobreinfectar al que tienes al lado. Con lo cual, pues nuestro día a día era un pijamita, una bata y unos guantes que nos vamos cambiando, a pasar a utilizar una bata impermeable con la que te puedes tirar 7 horas sin quitártela, que nos pegábamos unas sudadas, que perdíamos 3-4 litros de agua.
Y se han lanzado muchas.
Hay dos maneras. Hay el EPI completo, que es como un mono que habéis visto muchas veces en la tele, ¿no? Sí. Y luego te pones tu mascarilla FP2, FP3, depende del paciente, ¿no? Porque no con todos los pacientes se tiene que utilizar la misma mascarilla, ¿vale? Si son pacientes intubados podemos utilizar FP2, y si son pacientes que están con aerosoles o que están con gafas que nosotros llamamos alto flujo, es decir, como si hace una ventilación no invasiva, uh-huh, y que pueden despedir gotículas y nos podemos contagiar, ahí sí nos ponemos la FP3, ¿no? Pero bueno, también hay que restringir el material, hay que utilizar el material adecuado en cada momento, ¿no? Uh-huh. Aparte de eso, nos ponemos nuestra bata, entre paciente y paciente nos ponemos otra bata, ¿vale? Porque la bata impermeable no nos la quitamos, pero la bata desechable para no contaminar a un paciente a otro no la quitamos. Nuestra mascarilla, otra mascarilla quirúrgica, las gafas y gorro, más calzas. Esos 7 horas sin parar. Entonces, lógicamente, nuestra calidad de vida ha mermado bastante. Porque hay veces que yo he visto a médicos marearse, a compañeras con lipotimias, y tú llegas a tu voz que está cerrado, que está aislado. Y a veces, yo muchas veces decía, ¿y qué estoy oyendo? Y lo que oía era mi propia respiración. O sea, decía, hubo como un murmullo. O sea, hemos tenido momentos bastante impresionantes, ¿no? Ha sido momentos duros, que si luego me preguntáis cómo pasa la pandemia, os la diré. Y si no,
¿cómo has pasado la pandemia?
Por eso os la cuento tranquilamente.
Porque no has parado. Yo he estado
yo he estado continuamente.
Al pie del cañón.
Pero además por una cuestión ya personal. Ya,
sí.
De cariño.
Cariño y además veranea hacer, es casi sotillana, ¿verdad?
Bueno, sí, veraneo a la de tiemblo.
Pues vamos tirando, vamos saliendo, ¿no? Estamos sanos, tenemos no sé cuánta gente. Esto es... ¿Es verdad que no te has quejado nunca?
Yo no me quejo, no. Yo creo que en esta vida no hay que quejarse, hay que buscar soluciones. Entonces, si en vez de quejarnos buscamos soluciones, nos iría mejor a todos.
¿Y cuál fue el momento más difícil en ese? Porque ha sido
en
la pandemia.
Yo creo que los primeros momentos han sido los más duros. ¿Por qué? Porque, mire, yo le voy a contar mi experiencia personal. Sí. Yo vine de viaje de Italia el día 9 de marzo.
Además de Italia.
Lleva 10 años esperando hacer ese viaje con mis hijos y mi marido. Y me dijo mi marido, me dijo, no vamos a hacer el seguro porque no creo que pase nada, no creo que se acabe el mundo. Y digo, hijo, pues has tenido un ojo, dijo, casi, es el apocalipsis, ¿no? Y yo pedí permiso a mi hospital, hablé con gente especializada y le dije, oye, ¿me puedo ir a Italia? Porque yo me iba a Roma. Y me dice, sí, no creo que pase nada. O sea, que ha sido algo que nos ha pillado de improviso a todos.
Pero porque hubo una desinformación total. De hecho, mandaron a 20.000 de Valencia a jugar con el Atalanta. Dice, no, y además se decía, no, eso es solo en Turín o en Milán. Dice, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que los italianos no viajan? pues si no he visto gente que claro. se mueva más, ni más efusiva, ni más besucona, ni más eso. Pero ¿cómo, que, cómo va a quedarse y tal? Pero la gente creyó lo que oficialmente le decían. Claro. Bueno, una cosa entiendo, no es excitar el pánico. Y otra cosa es que aquello fue una improvisación total. Pero lo de Italia fue un mes antes que en España.
Sí, sí, de hecho nosotros cuando estábamos allí ya los niños estaban confinados.
Claro.
Estaban confinados, les acaban de confinar. Y nosotros teníamos Italia para nosotros solos, la verdad. Estaba Roma sola, con lo cual fue una gozada. Claro. Y cuando vinimos yo dije a mi marido, nos van a confinar, van a hacer lo mismo que en Italia. Y efectivamente. Y la verdad es que los primeros momentos yo creo que fueron los más duros, porque nosotros estamos acostumbrados a tratar con pacientes críticos, pero ese volumen de pacientes, el desconocimiento, la incertidumbre a qué va a pasar, cómo va a pasar, el miedo a contagiarnos.
Claro.
Porque,
claro,
lógicamente, veíamos que la gente se ponía muy mala en poco tiempo y muchos se morían.
Y además en horas, ¿no?
Sí, en horas, a lo mejor no, pero en días breves sí. O sea, en pocos días sí. Entonces, esa incertidumbre, ese miedo, el no saber muchas veces cómo abarcar ese volumen de trabajo. A mí una cosa que me ha angustiado mucho, por eso ya es un poquito más la evolución de la pandemia, yo la considero la enfermedad de la soledad, porque nos ha aislado a todos, claro, ha aislado a los pacientes, no les ha permitido, porque mire, yo creo que como profesionales tenemos una realidad. Vivimos, nacemos y nos morimos. Y entre medias vivimos. Y nos pasan cosas que nosotros decidimos hacer y otras que nos vienen dadas, que es como la enfermedad. Y en la enfermedad los sanitarios intervenimos, ¿vale? Y los intervenimos para curar, acompañar, tratar. Pero sobre todo hay una parte que a veces la tenemos como un poco aislada, que es la muerte, ¿no? Entonces, los sanitarios, como profesionales, yo, sobre todo en la UBI, acompañamos en la muerte. A que tengan una muerte digna, que es tan importante como el resto de nuestra vida. Y a mí me ha quedado la espinita de que a veces no se ha podido. No porque no hayamos querido, sino porque la propia pandemia nos ha tenido aislados. No ha permitido a las familias que puedan despedirse de los familiares. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que me impresionó, es cómo aquellos pacientes que antes de ser intubados pedían el teléfono móvil para llamar a su familia y despedirse. Eso es algo que te marca. O sea, indudablemente, ¿no? Pero bueno, no hay que quedarse solamente con lo negativo. Yo creo que hay cosas muy positivas.
Pues el otro día había una señora de 101 años que había superado, claro, salía de la UCI.
Claro, que sí, que sí.
Sí, sí, sí.
Por supuesto.
Sí, sí.
Y luego, por ejemplo, se dan casos, otra amiga que nos escucha, una enfermera en la UCI del Hospital de Albacete, que se llama Sagrario, me contaba a mí que le llamaban los pacientes a su propio las familias de los pacientes a sus propios teléfonos móviles,
sí.
Porque vosotras, ante la ausencia de un arma o de una herramienta para que la gente pudiera comunicarse con sus familias, erais las que os encargabais de hacer esa llamada
al principio,
y se quedaba memorizada en la pantalla del familiar, y luego a vosotras os llamaban pues las familiares y teníais que dar explicaciones,
claro, porque al principio,
un poco de lo
que pasaba, luego ya se creó, ¿no? La verdad, luego se fue organizando tanto el trabajo
aquí,
y protocolos.
Mi enfermera favorita hizo esa red de tabletas que,
claro, pero incluso el propio hospital hasta que se organizó lo de las tablas digitales para que se pudieran comunicar, y de hecho ya automáticamente se daba la información médica por teléfono y se ponía en contacto al familiar que estaba más o menos consciente, o sea, el paciente que estaba consciente con el familiar, se les ponía. Anteriormente nosotros prestábamos nuestros móviles para que los pacientes pudieran comunicarse con los propios.
¿Hay un perfil de paciente que haya pasado por la UCI? Porque no se está tampoco contando muy claramente cuáles son las personas.
Pues al principio se decía que dependía de la edad, dependía si tenías hipertensión, o sea, una serie de antecedentes. Lógicamente hay una población de riesgo, que es la que más se ha tenido, ya, pues gente a partir de los 65 años con enfermedades crónicas, pulmonares, pacientes inmunodeprimidos. Esos son los que, en principio, en esta primera oleada han pasado más, lógicamente, y lo han pasado peor, porque ya su salud está un poco mermada. Pero hoy por hoy el perfil ha cambiado mucho.
Por completo. Nos, o sea, decía ahora Zapatero el otro día que ha pasado de perfil de más de 64 a menos de 35.
Bueno, nosotros de 35 tenemos poca gente de 30 a 35, pero sí de 40 y de 50 muchos. O sea, eso sí que es verdad que ha bajado un
muchísimo.
Pero sí que es verdad que actualmente la evolución, yo lo comentaba el otro día con un médico, con un compañero, digo, yo creo que evolucionan como mejor. Yo no sé si el virus, su carga viral ha disminuido, no lo sé.
No, que no sabemos más de él. No, al saber más de él, pues
sí, también lo que decía, le estamos encima, cada vez hay, también hay una conciencia.
Hombre, se diagnostica antes.
Que yo he visto en Madrid, no en otros sitios, bueno, y en Santander, que hay también mucha gente de Madrid este verano. Es la mascarilla a todas partes.
Sí. Claro, yo creo que es fundamental.
Es que, claro, cuando tú ves el botellón en Cataluña, dice, pero ¿cómo no va a tener más contagiados y más muertos? Y eso porque estáis mintiendo, seguro que son más. Claro, pero pues, si hay botellones y no se persiguen, pero ¿cómo? Bueno, ya que la gente haga botellones demuestra. Claro, cuando sale el presidente del gobierno y dice, y a disfrutar del verano, y bueno, pues, después de tres meses encerrados, dile a los españoles que disfruten, ya se sabe.
Hombre, yo creo que después de una pandemia nos merecemos un respiro todos.
Sí,
eso
pero
es verdad.
Cosa es respirar, pero no, y otro
pero,
es...
No, lógicamente hay que respirar, pero con tres características, siendo responsable, prudentes y con sentido común. Si no tenemos esas tres cosas, pues así nos ha ido, que ha aumentado.
Un adolescente no mayor, eso, tiene ninguna de las tres. Y muchos mayores tampoco.
Y muchos mayores, insisto, lo de la
otro día tuvieron a un tío que se empeñaba en ir al fútbol, no sé dónde, sin mascarilla. Se lo tuvo que llevar la policía. Bueno, pero es que...
Federico, que me ha vuelto a ocurrir ayer en la casa de campo. Toda la gente alrededor del lago con la excusita de que tienen una botellita de agua, de cerveza, están fumando, están comiendo. No hay nadie con mascarilla, nadie. Pero de verdad, la semana pasada empecé a contar, cuando llegué a 57 me cansé y ayer ni conté porque me entró tal cabreo otra vez. De hecho, me fui. Porque dije, ¿qué voy a hacer aquí paseando al lado de personas que no tienen? De todas formas, Lourdes, cuando hablamos de la UCI, antes eran pacientes, me imagino que llegaban personas de accidentes de tráfico, enfermedades coronarias, eso sigue entrando. Tenemos que tener en cuenta que esa gente sigue necesitando soporte vital.
Cuidados, claro, efectivamente.
Claro, y eso sigue estando ahí,
sí,
me
por
imagino.
Supuesto, o sea, vamos, hay una unidad.
Y ahora, además de los que empiezan otra vez a atender, pues operaciones de cáncer, etcétera, que se dilataron.
Que se olvidaron.
Se difirieron, porque es que, claro, lo otro era mortal de necesidad. Yeah. Pero el tipo de paciente que llega ahora es más consciente de lo que le pasa, no tiene esa especie de terror o de susto, o realmente la experiencia es parecida para pacientes y para enfermeros.
¿Te refieres a los de COVID,
a los,
¿no?
De ahora,
a
sí,
los de COVID. COVID. Hombre, yo creo que la gente, a la mínima que siente un síntoma, va al centro de salud a hacer la PCR. O sea, yo creo que el diagnóstico es muy rápido. Sí. Porque antes, como estábamos aislados en nuestras casas, lo podías tener o no tener, no te enterabas. Ahora sí que es verdad que hay un aumento de casos porque se está haciendo un diagnóstico precoz. Y ha bajado lo que hemos dicho antes. El rango de edad ha bajado bastante. Y gracias a Dios, la oleada que tuvimos no la estamos teniendo. Pero bueno, sí que van llegando con goteo y goteo.
Y la letalidad también ha bajado muchísimo, ¿no?
Pero porque yo creo que ha bajado, porque se están haciendo tratamientos mucho más conservadores. Porque realmente para el COVID no hay un tratamiento específico, como lo hay para otras muchas enfermedades. Nosotros lo que estamos tratando son síntomas. Los efectos que causa el coronavirus. ¿Vale? Y se está siendo menos agresivo y la verdad es que se están teniendo bastantes buenos resultados.
¿Y la estancia? ¿Cuánto suele ser en días en una
pues
UCI?
Depende de cada persona. Uh-huh. Esto no es uno más uno, son dos a veces, ¿no? Pero sí que es verdad.
Menos y lo más. ¿Cuántos de los que...?
Nosotros ya llevamos un paciente que tiene 30 días ingresado. Nosotros hemos llegado a tener pacientes de 3 meses ingresados en la UBI durante la pandemia. Desde el inicio de la pandemia hasta casi el final, 3 meses. Claro. Y esos 3 meses son de UBI. Pero es que la gente lo que no sabe es que a ese señor o a esa señora le quedan otros 3 o 4 meses de estar en el hospital y otros 3 o 4 meses de recuperación en su casa.
Claro.
O sea, le cuesta a un paciente de UBI, que hasta 3, le cuesta un año recuperarse. Con todas las secuelas que te pueden quedar.
La última cuestión. Ahora, ¿qué es lo que aconsejaríais? Es decir, ¿cuáles son los medios que echáis más en falta? Los médicos, los sanitarios, en fin, los que cuidan de la salud. En enero, febrero, fue una desinformación casi programada. Después era el desconocimiento. Luego que el virus este ha sido peor que los SARS anteriores, que ya eran 2 y que también venían de China, pero este ha sido mucho más contagioso que los otros, aunque menos letal que uno de ellos. Pero
sí,
bueno,
señor.
Pero en estos momentos, ¿qué es lo que más echáis en falta, digamos, que ayuda tanto en oficial como también en los medios de comunicación para que la gente se sepa orientar y de alguna manera, no digo que evite, si no puede, pues estará donde sea.
Eso es imposible.
¿Qué es lo que creéis que hace más falta ahora, en este momento?
Pues yo lo que creo que lo importante es cubrir la sanidad. Yo creo que enfermeras, médicos y auxiliares nunca sobramos. O sea, yo creo que hay que cubrir los hospitales, los centros de salud. O sea, si no hay personal para trabajar, no podemos atender adecuadamente no solamente a los pacientes de COVID, sino al resto de pacientes. Porque un efecto secundario del COVID es que hemos abandonado a pacientes crónicos, sí, a pacientes que necesitan una operación urgente, etcétera, etcétera. Y la gente le da infartos, la gente tiene accidentes de tráfico, la gente sufre traumatismos cronoencefálicos, y todo eso hay que atenderlo. Entonces, yo creo que, sin ser reivindicativos, o sea, a mí nunca, yo soy una persona bastante tranquilita, no me gusta, pero sí que es verdad que es necesario que se den cuenta que somos necesarios, necesarios, y no podemos trabajar con una sobrecarga exagerada, porque al final terminamos sucumbiendo, cayendo. Entonces, eso es muy importante. Sí que es verdad que a la población, como ciudadano, ¿qué me diría a mí misma? Pues igual que me han enseñado de pequeña que yo un semáforo no lo debo cruzar en rojo, sobre todo por la castellana, porque las posibilidades de que me pillen van a ser importantes, o que si voy en moto me tengo que poner un casco, lo primero porque me van a multar si no me lo pongo, y lo segundo porque si me caigo me puedo hacer mucho daño, pues se nos está pidiendo tres cosas que son súper sencillas. No se nos está pidiendo dinero, ni hacer un máster, ni nada. Se nos está pidiendo que utilices la mascarilla, que es verdad que es un rollo, que se te clava por aquí, se te clava por la nariz, etcétera. O sea, yo entiendo que agobia, pero se nos está pidiendo que te pongas una mascarilla, que guardes un distanciamiento tampoco tan grande, un metro y medio, dos metros, y que te laves las manos. O sea, es que las manos las debíamos lavar siempre.
Continuamente.
Siempre. Sin crear
antes de comer, o sea, después de comer.
Sin crear manías, pero las deberíamos lavar siempre. Porque evitaríamos no solamente el COVID, evitaríamos muchas gripes, evitaríamos muchas infecciones respiratorias, etcétera, etcétera. Entonces, estas tres cosas son las fundamentales.
Pues,
y tan sencillo como eso, nada más.
Sí. Bueno,
¿te has visto?
Sí, sí,
¿cómo
sí,
se trabaja en la fundación?
Claro, claro, claro.
Que vaya fenomenal.
Bueno, muchas gracias.
De lo que,
muchas gracias a vosotros.
Nosotros,
ha sido un placer.
A ver si te hacen caso, porque hay cada tonto. Pero tontos intensos, ¿eh? O sea, es que hay cada merluzo. Dice, pero ¿cómo es posible? Es padres con sus hijos haciendo el bobo. Dice, pero ¿cómo es posible? Pues los hay.
Ayer yo vi un señor que iba con los hijos, que iban todos en bicicletas, él sin mascarilla y encima fumando.
Claro,
me quedé mirando.
Qué pericia.
Si no se puede fumar. Los niños
a lo mejor,
además eran pequeños.
En
ellos
bici,
iban
sí,
en la bicicleta y él andando al lado, sin mascarilla. Claro, los niños sin mascarilla y encima iban fumando. Y después, bueno, este hombre mañana da positivo, ¿y qué haces?
Pues allí le veremos.
Claro, claro. Y luego nos echan la culpa a las enfermeras y los médicos. No, hombre, es que
no
cuidáis a la gente. No.
Por lo menos no aquí.
No, aquí no. Eso, nunca.
Bueno, muchísimas gracias, Enrique, y muchas gracias, Lourdes.
A vosotros. Un placer.
Hacemos una pausa brevísima, y como ya no se puede comer en el vending, ya no se puede ligar en el cigarro, esto van a acabar con la civilización. Bueno, pero hay solución.
Efectivamente.
Nos trae Alberto Fernández dos platos para llevar en el tupper a comer en la oficina.
Eso es, y antes
y dar envidia a los demás, porque eso, la envidia, eso no se ha podido
bueno,
quitar.
Bueno, huelen fuerte los dos, ¿eh? No sé cuándo se abra ese tupper y la gente diga, qué maravilla, un tataki de bonito.
De las sardinas no, pero el otro
sí,
día...
estoy contigo. Divecol Forte, para combatir el colesterol, dos cápsulas antes de meternos en la cama, el vaso de agua que recomiendas tú.
Lavarse
siempre.
Lavarse los dientes.
Efectivamente,
no,
y para farmacia,
de vicepresidente con esa pinta.
Para farmaciamundonatural.es, ahí encontramos toda la información.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.